Vamos a hablar sobre cómo cultivar una relación de compañerismo con el Espíritu Santo. Estamos hablando en estas conferencias de sumergidos, hablando sobre en las noches del Espíritu Santo, y hemos estado compartiendo en las primeras dos noches sobre ser llenos del Espíritu. Y una de las cosas que hemos aprendido es que eso es una necesidad realmente, pero también es un mandato para todos los creyentes. Y aprendimos al respecto de cómo debemos de caminar, cómo debemos de presentarlo, cómo debemos de pedir esa llenura del Espíritu Santo. Hablemos en esta ocasión entonces sobre cómo podemos cultivar una relación de compañerismo con el Espíritu Santo. Y este pasaje nos da la pauta, pero bien apropiada. Es como anillo al dedo, como se dice popularmente, para captar el punto de lo que queremos compartir. Dice el libro del profeta Amós, capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Escuchen muy bien lo que dice. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La Nueva Traducción Viviente lo lee de esta manera. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? La Nueva Versión Internacional lo tradujo de esta manera. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Y la traducción del lenguaje actual dice, si dos personas andan juntas es porque están de acuerdo. Yo creo que está muy claro lo que este pasaje nos está diciendo, que necesitamos caminar en acuerdo con Dios. Cuando el profeta Amós escribió su libro, él lo escribió especialmente para la gente del norte de Israel. Rápido lo digo de esta forma, el pueblo de Israel, después que Salomón murió, se divide el reino con las 10 tribus del sur y 2 tribus se quedan en el norte. Las tribus del norte tienen como capital Samaria y las tribus del sur tienen como capital Jerusalén. El profeta Amós es interesante, él no era propiamente un profeta dedicado a estar en el templo, él era un pastor, era un agricultor, era un hombre del campo. Pero el Señor lo llamó a un ministerio muy fuerte. Y él era habitante en las tribus del sur. Sin embargo, el Señor lo llamó a ministrar a las tribus del norte. El mensaje que el Señor da a través del profeta Amós está dirigido especialmente a las tribus del norte, lo que se conoce como Samaria. ¿Recuerdan cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús, o viceversa, Jesús se encuentra con ella? Jesús le pide agua y la mujer samaritana le dice, ¿por qué me pides agua si tú eres un judío? Si entre judíos y samaritanos no nos llevamos entre sí, porque desde que se dividió el reino existía esa división, no solo geográfica, política, sino cultural y espiritual, religiosa, etcétera, etcétera. Entonces se da esa división, pero el profeta Amós tiene un mensaje contundente para las tribus del norte, para Samaria. Él nos presenta básicamente aquí en su libro, primero nos presenta a Dios no solo como el creador y el sustentador de todo el universo, sino que lo presenta también como el Señor de la historia que tiene el destino de todas las naciones de la tierra en sus manos. Segundo, él presenta a Dios como el que castiga tanto el pecado de las naciones y de manera particular el pecado de su pueblo Israel. Cuando ustedes leen en la Biblia, Israel está refiriéndose a las tribus del norte. Cuando habla de Judá, está refiriéndose a las tribus del sur. Así que en este momento el profeta Amós está hablándole a las tribus del norte, Samaria en particular, y está diciendo que el Señor castiga el pecado de esas naciones que tienen sus manos, Él las castiga, pero especialmente castiga el pecado de su pueblo Israel. También él presenta que el pueblo de Israel, como escogido de Dios, ha gozado de privilegios muy especiales, pero no ha cumplido con su responsabilidad por causa de esos privilegios. Así que el versículo 3 que acabamos de leer es un versículo que se puede aplicar para varias relaciones interpersonales. Por ejemplo, yo he oído que maestros o predicadores o conferencistas que hablan para los matrimonios usan ese versículo y está bien aplicado. Otros lo aplican para el liderazgo, es decir, que Un líder necesita sus colaboradores, pero si el líder y sus colaboradores no están de acuerdo, no van a poder caminar juntos, y está bien aplicado. También se usa en la amistad. Si somos amigos, pero no estamos en acuerdo, no vamos a poder caminar juntos, y está bien aplicado. Se aplica en los negocios con socios. Si tenemos socios en los negocios, también no podemos caminar con socios juntos si no estamos de acuerdo. Sin embargo, la mayoría de las veces, o muy pocas veces, usamos este pasaje en el contexto que realmente es y presentamos un contexto que no es. Y repito, podemos aplicarlo, pero el contexto correcto es que este versículo está hablando del acuerdo y la comunión entre Dios y sus profetas. Y número dos, la comunión o acuerdo entre Dios y su pueblo. Así que cuando el profeta Amós está hablando de caminarán dos, como dice él, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ese es un mensaje que el profeta de parte de Dios está diciéndole al pueblo. Es difícil que Dios y ustedes, su pueblo, caminen juntos si no están de acuerdo. Así que de acuerdo al contexto del libro, nos damos cuenta que el pueblo de Israel definitivamente no andaba en acuerdo con Dios. Es decir, el pueblo de Israel iba por un lado y Dios iba por otro lado. Sin embargo, de manera tradicional, de manera religiosa, el pueblo de Israel presentaba sus ofrendas, presentaba sus sacrificios al Señor, presentaba todos sus rituales y todas esas cosas. Sin embargo, no estaban en acuerdo. Nosotros como pueblo de Dios también podríamos encontrarnos en esa situación. Ir a nuestras congregaciones, participar de las actividades en nuestras congregaciones locales, leer la Biblia, orar, participar en ayunos, hacer muchas cosas que las iglesias hacen. Sin embargo, podría ser que no estamos en acuerdo. No estamos en acuerdo con Dios. Regresando al pueblo de Israel, ¿por qué razón Dios tiene que confrontarlos de esa manera? ¿Por qué les dice que no están caminando en acuerdo? Número uno, porque el Señor condenó la ambigüedad religiosa y la falsa adoración del pueblo de Israel. Y para que usted tenga un panorama más claro, vaya a casa y lea los capítulos del libro de Amós. Es un libro corto, no le va a tomar mucho tiempo. Pero usted va a encontrar en su contenido de este libro que el profeta o Dios a través del profeta condena la ambigüedad religiosa. ¿Qué es ambigüedad? Es decir, es sí y no. ¿Cómo lo llamamos nosotros? El sí y no. O sí y no. Entre sí y no. Dicen en el ¿cómo se llama? En el ambiente popular, ese refrán que dice entre elote y camagüe. Otros dicen ni chicha ni limonada. Para los que nos están viendo en otro país, son bebidas aquí nicaragüenses. Entonces el Señor dice, tienen una ambigüedad religiosa y tienen una falsa adoración. Eso no era nuevo. El profeta Isaías, hablando de Judá, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo de Israel no era la excepción. La segunda razón que encontramos por qué Dios está diciendo, hey pueblo, no estamos caminando en acuerdo, es porque reinaba la injusticia, la corrupción, la avaricia y la inmoralidad dentro del pueblo de Israel. Todas estas cosas reinaban en el pueblo de Israel, pero eran religiosos, adoraban a Dios en el templo, ofrecían todos los sacrificios, los rituales, etcétera, todo lo cumplían. Sin embargo, había injusticia, había corrupción, había avaricia y había inmoralidad en el pueblo de Israel. Una de las cosas que el Señor dijo siempre fue que no tomaran mujeres de las naciones paganas que los rodeaban, ni que dieran a sus hijos o hijas en casamiento con los hijos o hijas de las naciones paganas. De hecho, cuando Abraham tuvo a Isaac o nació Isaac, le pidió a Abraham a uno de sus siervos: vaya y trae una esposa de mi hijo, allá de mi tierra. No tomen de esta región en la que vivimos. El mismo Isaac hizo lo mismo. Y así sucesivamente, cada uno de los patriarcas establecieron ese principio que Dios dijo: no tomen de las naciones paganas hijos e hijas para que se casen con sus descendientes, porque entonces los van a apartar del Señor. Y eso era parte de la inmoralidad que había en el pueblo. La tercera razón por qué no estaban caminando en acuerdo con el Señor es que en medio de la prosperidad socioeconómica se habían olvidado de Dios. En ese momento, la región norte de todo el pueblo de Israel, lo que se conoce como Samaria, Benjamín, etcétera, tenían un avance económico increíble. Había un desarrollo socioeconómico increíble en el pueblo de Israel en ese momento. Y esa era la tercera razón por la que el Señor dice: amado pueblo, no estamos caminando en acuerdo. Ustedes están yendo en una dirección y yo estoy yendo en la misma dirección que he ido, y les he enviado mis profetas, mis siervos, para que regresen a mí, se vuelvan a mí, porque en mí van a encontrar vida. Así que sin una unidad de propósito entre dos personas es imposible avanzar, no se puede avanzar. Por eso es que este versículo se puede aplicar al matrimonio, al liderazgo, a la amistad, a los negocios y a otras áreas de relaciones interpersonales, pero sobre todas las cosas en nuestra relación con Dios. No pueden andar dos juntos por un camino a menos que estén de acuerdo, dice el texto. Habiéndose encontrado en el camino previamente, han platicado, se han puesto de acuerdo para continuar juntos por el camino. Estaba leyendo esta tarde este pasaje de Génesis, cuando Jacob está huyendo de su hermano y tiene ese encuentro con el Señor en ese sueño, donde hay una escalera con un extremo en el cielo y el otro extremo en la tierra. Ustedes conocen esa historia. El Señor le habla a Jacob, entre otras cosas le dice que no voy a dejarte hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y me llama la atención el capítulo siguiente ahí en Génesis. Inmediatamente el versículo 1 dice: y se levantó Jacob para continuar su camino. Cuando tenemos una revelación de Dios, después de tener un encuentro con Dios, después de tener un momento transformador con el Señor, es tiempo de continuar, es tiempo de caminar. Y me llamó la atención eso, que dice que Jacob se levantó y continuó su camino. En ese punto Jacob se puso de acuerdo con el Señor. En ese punto Jacob estuvo de acuerdo con el Señor que tú serás mi Dios, porque Jacob le dice: si tú me bendices y me permites regresar a mi tierra y haces que me vaya bien y que regrese con bien, le dice Jacob, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, etcétera, etcétera. Y la escritura dice que el Señor le dijo: no te voy a dejar hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Un acuerdo. A partir de ese momento Jacob comienza a caminar con Dios en acuerdo. Así que sin una unidad entre Israel y su Dios, ellos no pueden mantenerse en comunión. Así que era preciso que se separaran sus caminos. En otras palabras, el Señor le está diciendo: ustedes y yo no podemos caminar juntos, no estamos en el mismo punto, no estamos en la misma página. Hay otras escrituras que le puedo mostrar. Capítulo 3, por favor, noten el versículo 10 de Amós, capítulo 3, versículo número 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Otra escritura, capítulo 4, versículos 1 al 3. Oíd esta palabra, y el Señor los compara con vacas. Y dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes os con anzuelos de pescar, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Otra escritura en capítulo 5, versículos 4 al 14, usted va a encontrar precisamente la palabra de condenación de parte del Señor. Capítulo 6, versículos 3 al 7 y el verso 13 también nos hablan de cómo el Señor está diciéndole a su pueblo: ustedes tienen una ambigüedad religiosa, tienen una falsa adoración, practican la injusticia, la corrupción, la avaricia, la inmoralidad, y por causa de su prosperidad económica se han olvidado de mí. Así que es tiempo que nos separemos. Es tiempo que cada quien tome su camino y veamos el resultado. Si el Señor les dice, lo que les espera es esto. Finalmente, el Señor cumplió su palabra y los asirios vinieron y se llevaron cautivo al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Ellos dejaron de reconocer que Dios los había escogido. Él se reveló íntimamente a ellos y puso a la disposición de ellos todas las bendiciones, las más grandes bendiciones que un soberano o rey jamás pudo haber puesto u ofrecido a sus súbditos como lo hizo el Señor. Así que ellos deberían haberlo conocido mejor. Ellos debieron haberlo complacido como Él se comprometió con ellos. Sus iniquidades eran tan terribles que el Señor decidió poner una demanda sobre la vida de ellos. Así que el Señor dice, lo que necesitamos es ponernos en acuerdo, es caminar juntos. Quiero pedirles que abran sus Biblias, bueno, ahí mismo en el capítulo 5, por favor. Noten por favor lo que dice el versículo 4, capítulo 5. Pero así dice, capítulo 5, verso 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Con todo y que el pueblo de Israel se ha olvidado del Señor, con todo y que le ha dado las espaldas, con todo y que no está caminando con Él, Él les dice, búsquenme y van a vivir. Ahora, resulta contradictorio escuchar una palabra como esa cuando la prosperidad socioeconómica del pueblo de Israel era increíble, era exuberante. Entonces es como, ¿por qué nos estás pidiendo que te busquemos? Es como, ¿sabes qué? No te necesitamos. Estamos bien, estamos mejor que nunca. Lo tenemos todo, todo está a flor de piel. Está a pedir de palabra. Las cosas que queremos nos salen a pedir de palabra y no necesitamos de ti. Sin embargo, el Señor les dice, búsquenme y vivan. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a una de las iglesias de Apocalipsis? Tienen nombre de que viven, pero están muertos, están desnudos, son pobres, son desventurados. Y era una iglesia que estaba en una de las regiones del Asia Menor más próspera en ese momento. Lo mismo le está pasando al pueblo de Israel en esta historia. De manera que el Señor dice, es tiempo de volverse a mí. Búsquenme y vivirán. Versículo 5, capítulo 5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. El Señor menciona todos estos lugares que geográficamente todavía existen en Israel, pero eran lugares de culto a adoración a dioses paganos. En otras palabras, el pueblo tenía el templo donde adoraban, pero era un templo que cuando el reino se dividió, el rey que dividió el reino construyó un becerro de oro en Betel. En dos, tres lugares hizo un becerro de oro y le dijo a Israel, Israel, no tenemos que ir a Judá, a Jerusalén a ofrecer sacrificios a Dios. Estos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto, estos son nuestros dioses que nos han librado, estos son nuestros dioses que nos han ayudado, a ellos vamos a adorar. Y hasta ese tiempo el pueblo de Israel adoraba a Dios. En su conciencia, en su pensamiento, sabía que en Jerusalén había que ir a adorar al Señor. ¿Se acuerdan que la mujer samaritana tiene una conversación con Jesús? De nuevo, la mujer samaritana. Y la mujer samaritana dice, ustedes, los judíos, dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que hay que adorar aquí en Jericín. Y el Señor dice, mujer, te digo que ha llegado la hora y ahora es que ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Señor, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Todo esto tiene una connotación tan poderosa para nosotros en este tiempo que no podemos dejarlo pasar. Así que ellos debieron haber mostrado más honor, más honra, más adoración al Señor. Debieron haberlo conocido mejor, debieron haberlo complacido. porque Él se comprometió con él, con ellos. Así que, ¿cómo puede Dios enviar juicio sobre nosotros?, se preguntaba la gente. Porque cuando Amós comenzó a predicar, el pueblo de Israel, los habitantes dijeron: eso es absurdo. ¿Cómo puede Dios enviarnos un juicio sobre nosotros si somos su pueblo escogido? No somos su pueblo escogido, se decían. Pero esa era precisamente la razón del juicio. Por causa de ser el pueblo escogido, por eso te voy a reprender. ¿No dice el libro de Hebreos que el Señor a quien ama, castiga? Al que toma por hijo, ¿qué hace el Señor? Lo disciplina. Y dice: si se quedan sin castigo o sin disciplina, sois bastardos. En otras palabras, no son hijos de Dios. Entonces los de Israel dicen: pero ¿por qué el Señor nos va a castigar? ¿Por qué nos va a mandar este juicio el Señor si somos su pueblo escogido? Entiéndanlo, esa es la razón por la que Él envía esa reprensión. De manera que donde hay privilegio hay responsabilidad. ¿Se acuerda lo que la palabra dice? Jesús en sus propias palabras dijo que al que más se le dio o al que más se le da, más se le demanda. La Escritura también dice que el juicio de Dios debe comenzar por casa. Y si el juicio de Dios comienza por casa, ¿qué será de los impíos? Tenemos que tener cuidado cuando oramos: Señor, trae juicio sobre las naciones. Y Dios dice: sí, estoy de acuerdo, pero el juicio va a comenzar por mi casa, va a comenzar por mi pueblo. Ahora usted se pregunta: pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Tiene que ver mucho, tiene que ver todo. Si dos andan juntos, deben de estar de acuerdo. Usted y yo no podemos tener compañerismo con el Espíritu Santo si no estamos de acuerdo con Él. El profeta Amós hace unas, ¿cómo le digo? Presenta unos argumentos de causa y efecto. Por ejemplo, él dice: si el león ruge, es porque tiene presa. Si un ave cae en la trampa, es porque alguien armó la trampa. Si se toca la trompeta, es porque una calamidad se acerca. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo lo menciona en el libro de Corintios? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El atalaya tenía que anunciar con la trompeta que se acercaba un enemigo o había un peligro en camino. Así que si se toca la trompeta, la calamidad se acerca. Si el profeta de Dios está predicando, es porque Dios lo tuvo que haber enviado. Es porque Dios tiene un mensaje para su pueblo. Así que todo se resume en lo siguiente: para que dos caminen juntos por voluntad propia, tienen que ser de alguna manera uno solo. ¿Cómo podemos nosotros tener compañerismo con el Espíritu Santo? Y escuchen esto: algunos no estamos listos en lo absoluto para tener compañerismo con el Espíritu Santo. No estoy diciendo que ya no somos hijos de Dios, por favor, no me malinterprete. Seguimos siendo comunión, seguimos siendo hijos de Dios. Sin embargo, no tenemos esa vida de plenitud, no tenemos esa vida del Espíritu, porque no tenemos comunión o compañerismo con el Espíritu Santo. ¿Y a qué se debe? Porque estamos tratando de hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que estamos, qué son esas dos cosas que estamos tratando de hacer al mismo tiempo? Primero, queremos tener algo de lo que el mundo nos ofrece. En la medida de lo posible, quisiéramos tener todo lo que el mundo nos ofrece y quisiéramos tener algo del Espíritu Santo. Señor, yo quiero tener todo lo que este mundo me ofrece, ofrezca, toda oportunidad la quiero, Señor. Y de tu Espíritu quiero algo, Señor. Tiene que ser a la inversa. Tenemos que invertir los papeles. Tenemos que querer, necesitamos desear tener todo del Espíritu Santo y algo de este mundo. Pero los tiempos, como en el pueblo de Israel, nos está mostrando que muchos de nosotros, los creyentes, tenemos los papeles invertidos. El Espíritu Santo, sí, Él vive en nosotros, somos el templo del Espíritu, pero Él está apagado, está entristecido, no se va porque Él habita en nosotros, pero no hay compañerismo, no conocemos su voz, no somos guiados por Él. La Escritura dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pastor Cristian estaba hablando de la adoración al Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se manifiesta en la vida de un creyente a menos que el creyente glorifique a Jesús. Cuando Jesús dijo que el que creyere en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, dijo Jesús, refiriéndose, dijo él, al Espíritu que habrían de recibir, pero que aún no había venido, porque aún Jesús no había sido glorificado. Cuando glorificamos a Jesús en nuestra vida, cuando honramos a Jesús, cuando exaltamos a Jesús, mis amados hermanos, el Espíritu Santo se manifiesta y caminamos en esa comunión, caminamos en ese compañerismo con el Espíritu Santo. Pregúntese esta noche, ¿cuánto estoy deseando del Espíritu Santo? ¿Algo o todo? ¿Cuánto estoy anhelando del mundo? ¿Algo o todo del mundo? Pero muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta, chicos, pasen por favor, no nos hemos dado cuenta de que estamos en una situación donde no estamos preparados para tener o desarrollar ese compañerismo con el Espíritu Santo. No porque Él no quiera, sino porque nosotros solo estamos deseando algo. Con esto de los dones del Espíritu Santo, suele suceder que muchos cristianos queremos los dones de poder del Espíritu. Queremos que el Espíritu Santo nos use poderosamente, pero muy pocos queremos los dones de servicio, los dones de ser quebrantado o ser humillado, los dones que nos llevan al punto de renunciar a nosotros, entregar todo lo que tenemos por amor a Él. Entonces muchos queremos la unción del Espíritu, otros dicen quiero una doble porción del Espíritu, pero no queremos un cambio en nuestra vida. Muchos decimos, Señor, dame esa unción, yo quiero, Señor, que me uses y lléname con tu poder, y oramos y cantamos eso y está bien, pero el punto es que no estamos caminando en acuerdo con Él. ¿Caminarán dos juntos sin estar de acuerdo? ¿Estamos caminando en acuerdo con el Espíritu Santo? No estamos listos para eso muchas veces porque no hemos abandonado lo que debemos de dejar para poder tener el todo del Espíritu Santo. Queremos algo, pero no todo. Queremos todo del mundo y algo del Espíritu. Por ese motivo, podría ser que no estemos listos. Cuando la palabra de Dios nos confronta, ella nos perturba. Cuando la palabra de Dios viene y nos confronta, nos perturba. Pero esa perturbación no debe molestarnos. Debemos de recordar que Dios tiene que sacudirnos para traernos a un punto de libertad. ¿Está caminando usted? ¿Estamos todos caminando en acuerdo con el Espíritu Santo? Sí, aquí estoy, pastor, en las noches del Espíritu. Estoy aquí en la iglesia, en los eventos, en los grupos, en las actividades, etcétera. Y qué bien. Pero ¿está en acuerdo con el Señor? Si el Señor te enviara hoy una carta, como le envió al pueblo de Israel por el profeta Amós, ¿qué te diría el Señor? ¿Está caminando de acuerdo? Y el Señor dice, capítulo 5, verso 4, búsquenme y vivirán. Se le dice, búsquenme y vivirán a los que están en una necesidad. A veces nosotros pensamos, bueno, yo no tengo necesidad, yo estoy bien y todo está bien en mi vida, etcétera, pero realmente el Señor nos sigue llamando a nosotros en este tiempo. El mensaje del profeta Amós es para este tiempo también. El Señor dice, camina en acuerdo conmigo. Caminemos juntos. Si caminamos juntos, serás bendecido. Si caminamos juntos, me vas a conocer. Si caminamos juntos, me vas a oír. Vas a conocer mi voz. Vas a discernirme. Vas a sentir mi presencia. Vas a conocer mi presencia. Caminemos juntos. Caminemos en acuerdo. A veces podemos ir caminando juntos, pero no estamos en acuerdo. ¿Cómo es que dice el refrán? Juntos, pero no revueltos. No, no, no. Con el Señor tenemos que estar juntos y bien revueltos. Necesitamos estar en acuerdo. ¿Cuántos esta noche, escuchando esta palabra, el Espíritu Santo le trae a luz, le revela, le muestra algo, le perturba algo en su corazón, en su espíritu, y el Espíritu Santo le está diciendo: en esto o en aquello, usted y yo no estamos en acuerdo? ¿Cuántos esta noche le dicen: Señor, sabes que no tengo las fuerzas en mí para yo poder estar en acuerdo contigo? Necesito tu gracia. Necesito tu gracia.